Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
This is far and away the most dangerous thing we've ever attempted. We've been working on this for years.
Así explica Tom Cruise lo que llama él la escena de acción más peligrosa jamás rodada. La han rodado para Misión Imposible 7. Es una secuencia en la que el actor salta de un helicóptero con un paracaídas y conduce una motocicleta a alta velocidad por una rampa que está situada al borde de un acantilado. Ahí es nada. 7 entregas ya de Misión Imposible. El guión es previsible. Lo imposible se convierte en algo posible. ¿Por qué, si el guión es tan previsible, seguimos viendo la Misión Imposible hecha posible? Quizá porque el título queda desmentido y eso es lo que más nos entusiasma. Un imposible desmentido.
En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y también firmeza. Serenidad en el estricto cumplimiento de la ley. Y firmeza para hacer prevalecer.
¿Por qué el presidente del gobierno pide serenidad? ¿Por qué lo ha pedido esta mañana? ¿Ha vuelto a estallar un volcán? ¿Se ha desatado otra vez Filomena? ¿Ha comenzado una nueva guerra? ¿Estamos ante una nueva pandemia? ¿Compramos otra vez muchos rollos de papel higiénico? ¿Por qué pide el presidente del gobierno serenidad? En cuanto lo he escuchado a Sánchez, he bajado a la plaza de Cibeles, que está muy cerca de aquí, de los estudios de COPE, pero no he visto a nadie intranquilo, no he visto a nadie ondeando banderas, no he visto ni escuchado a nadie hablando del Tribunal Constitucional. Desde que supimos que el Tribunal Constitucional tenía que decidir sobre si seguía tramitándose la ley que modifica el Tribunal Constitucional y las mayorías que dan acceso al Tribunal Constitucional, Sánchez ha querido crear la sensación de que estábamos ante un ataque a la democracia sin precedente, que estábamos en una situación que nos tenía que hacer perder la serenidad. Pero no hay volcán, no hay pandemia, es solo que el Tribunal Constitucional ayer hizo su trabajo. Resolvió la petición de unas medidas cautelares, es decir, unas medidas muy rápidas, para suspender un pleno del Senado. ¿Dónde está el motivo de inquietud? ¿Dónde está el motivo para perder la serenidad? Bueno, funcionamiento de las instituciones. Sánchez, como te digo, ha comparecido esta mañana para anunciar que el gobierno va a acatar la decisión que ha tomado el Constitucional. ¿Para eso hace Sánchez una comparecencia? ¿Acaso tenía el presidente del gobierno, o el Congreso, o el Senado, la posibilidad de hacer otra cosa que no fuese acatar al Constitucional? Sánchez acata al Constitucional, pero lo pone a caldo.
Se trata de un hecho grave, porque por primera vez se impide a los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles, con su voto, que realicen su función de representación, de esa voluntad popular, de debate en el Parlamento y de legislación.
Bueno, pues es una manera muy particular de acatar una decisión del Tribunal Constitucional, diciendo que está atacando al Parlamento. Sánchez, como acabamos de escuchar, acusa al Constitucional de no permitir que el Parlamento haga su trabajo. ¡Qué curioso! Oye, pero si es justamente lo contrario. El Tribunal Constitucional ha suspendido el pleno en el Senado por el modo marrullero con el que Sánchez quería legislar una cosa tan seria como el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Porque el modo en el que quería legislar Sánchez, o la mayoría que sostiene a Sánchez, era precisamente quitándole al Congreso y al Senado la capacidad que tiene para legislar, para deliberar, para aprobar una ley. ¿El problema cuál es? No es que se haya frenado, silenciado a las cámaras. Es que la mayoría parlamentaria quería regular con dos enmiendas algo que tiene que ir por lo menos en un proyecto de ley. Es decir, el Tribunal Constitucional no ha ido contra el Parlamento. El Tribunal Constitucional ha garantizado un procedimiento razonable en el Parlamento. Sánchez quiere jugar con este asunto al juego de ganar sí o sí, al win-win, que dicen los anglosajones. Esperaba que el Tribunal Constitucional no suspendiera el pleno del Senado y eso le hubiera permitido exhibir una clara victoria sobre el Partido Popular. Pero también juega a ganar ahora con la decisión tomada efectivamente por el Tribunal Constitucional, que no ha suspendido el pleno. Pero como no ha suspendido el pleno, ahora Sánchez se presenta como una víctima de la derecha, los jueces, los periodistas, todos contra él. Sánchez quiere ganar presentándose como víctima. Tiene dos problemas, que ya Bruselas ha dicho que las reformas hay que hacerlas despacito y escuchando a todos. Segundo problema es que Podemos ha pedido salir a la calle. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y al menos 15 condenados por delitos sexuales han salido de la cárcel y otros 105 han visto reducida su pena desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, impulsada por Irene Montero, empezó a aplicarse hace 2 meses y medio. El último aluvión de rebajas son de este mismo martes. 13 de una vez en la Audiencia Provincial de Alicante. Vicente Ordaz.
La ley del sí es sí sigue causando estragos en la Comunidad Valenciana. Hoy la Audiencia Provincial de Alicante ha revisado con condición favorable para los condenados hasta 13 sentencias, entre ellas la de un violador que agredió a su expareja en Denia en 2014 y que va a ser puesto en libertad después de la rebaja de pena en las próximas horas. En total, esta audiencia, la Audiencia Provincial de Alicante, ha revisado ya 15 sentencias de manera favorable a los reos y 2 agresores sexuales han sido puestos en libertad en el último mes.
Y unos 6.600 civiles ucranianos habrían muerto y 8 millones de personas habrían dejado sus hogares desde el inicio de la guerra en Ucrania, de la que este martes se cumplen 300 días. Casi 10 meses que no están siendo nada fáciles, como nos contaba en Mediodía COPE Max Yusuk. Ahora mismo se encuentra en el norte del país, pero hace solo 24 horas estaba en Jersón, la única gran ciudad que el ejército ucraniano ha logrado recuperar a las fuerzas rusas.
La provincia en sí, la provincia de Jersón, es la que está peor. La provincia de Jersón, estuve en 5 pueblos repartiendo ayuda humanitaria y no hay ni una casa viva, o sea, ni una casa viva. Perros callejeros por todos lados, gente también con hambre, en fin, no tienen luz, no tienen agua, no tienen electricidad, nada.
Y mamitis, micromachismo o .com son algunos de los términos que la Real Academia Española ha introducido en la actualización del diccionario de la lengua. Entre las modificaciones se incluyen muchas palabras relacionadas con la tecnología o con los datos. Una nueva versión en la que cualquier ciudadano puede participar, como nos ha contado en Mediodía COPE el profesor de Filología Hispánica, Fernando Vilches.
Cuando empecé a dar cursos en el año 2000 sobre el lenguaje administrativo, vimos que sí existía la palabra subvencional, que sustituía el sintagma de subvenciones, era más sencilla, pero no existía distrital, y ya existe, de distritos. Luego fuimos a través de mi catedrático y de instituciones, ya va. Hay un formulario muy sencillito, que es la unidad interactiva del diccionario, que funciona desde el año 2011 muy bien, y donde tú pinchas, hay un formulario, tú pones tu nombre, apellidos, residencia, porque puede ser español o hispanoamericano, pones qué palabra, por qué la propones, y si tienes algún archivo donde hay pues el uso de esa palabra, pues fenomenal, sin ningún problema, la añades, añades el archivo y lo mandas a la academia.
Y ya está en marcha la fiesta de la celebración en Argentina. Carlos Ganga.
Cientos de miles de personas esperan en la Plaza del Obelisco la llegada de los jugadores con la Copa del Mundo, la tercera que consigue Argentina en su historia, y este es el ambiente que se vive ahora mismo en Buenos Aires. Anoche llegaba la albiceleste de madrugada a Argentina y el recibimiento ya fue multitudinario. El autobús de los campeones está en marcha. Esperamos a ver esa imagen de Leo Messi con la Copa Dorada. Y eso sí, la plantilla se ha negado a visitar la Casa de Gobierno. Noticia importante en nuestro fútbol. Cuentan los compañeros de Marca que Isco se marcha del Sevilla. Ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato y el detonante sería una fuerte discusión con Monchi, en la que casi llegan a las manos. Hoy vuelve la Copa del Rey en nuestro fútbol. Arranca la segunda ronda con 8 partidos. A las 7, Guadalajara, Elche, Diocesano Getafe y el Intercity Mirandés. A las 9, Real Unión Mallorca, Sestao Athletic Club, Guijuelo Villarreal y Alcorcón Cartagena. Y a las 10 de la noche, el Atlético El Paso Español. En el Barça ha hablado Xavi, dice que no quiere tocar mucho la plantilla en este mercado de fichajes. Y en el Atlético de Madrid, que juega el jueves contra el Arenteiro, no se han ejercitado Joao Félix, Condovia ni Cuña, el brasileño, ante una posible salida a la Premier.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en la capital y el cielo totalmente cubierto con muchos momentos de lluvia. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M50 a la altura de Boadilla, dirección A5. Retenciones de salida a Tres Rivas, A4 Pinto y A6 El Plantío. De entrada, en la M607 en El Goloso y en ambos sentidos en la 2 Torrejón de Ardoz. Tráfico lento en la M40 en Coslada hacia la 3, Valdemarín y Pozuelo, dirección A5 y Hortaleza en los dos sentidos. Los cronistas de la Villa de Madrid tendrán su calle o espacio público en la ciudad y el ayuntamiento rendirá homenaje a los tres que han fallecido este año: nuestro compañero Ángel del Río, Enrique de Aguinaga y Luis Prados. Todos ellos dedicaron buena parte de su vida a preservar y divulgar la historia de la capital, lo que les hace merecedores de un reconocimiento público del consistorio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Son las 4:10, hora menos en Canarias. Si alguien me preguntara a mí ahora mismo, fíjate, estamos ya 20 de diciembre, ¿qué es lo que más me preocupa de cara al 2023? Hombre, tenemos tantas preocupaciones últimamente. Pero es probable que dijera algo relacionado con la inflación, ¿no? Probablemente los precios y especialmente los de la cesta de la compra, porque además son los que realmente no acaban de moderar, ¿no?, su bajada, no acaban de bajar para nada, al contrario. Pero por encima de todo esto, creo que lo primero que diría es que lo que me preocupa de verdad es la subida de la hipoteca. Al fin y al cabo, yo soy de esas personas que he vivido esa etapa de estabilidad absoluta en los tipos de interés bajos, y que cuando afrontamos la compra de una vivienda, que es verdad que eran muchos años y mucho dinero, pero al menos contabas con el hecho de que parece que la cuota era absolutamente fija, aunque sin embargo era un tipo variable, ¿no?, el que teníamos. De hecho, yo es como la tengo, ¿no? Y esta preocupación, desde luego, no es solo mía. También la de muchísimos de mis amigos, mis conocidos, compañeros de trabajo, y es posible que también sea tu caso. Mira, esta mañana escuchaba a Carlos Herrera junto al economista que cada mañana le acompaña, Marc Vidal.
Las hipotecas variables se encarecerán 4.000 euros anuales de media.
De media, 4.000 euros anuales. ¿Cómo es posible tanto? Bueno, es posible porque son hipotecas de 120.000, 150.000 euros de media, y normalmente 25 años. Es que, claro, las tenemos, son muy, muy altas y encima muchos años. Y con el Euribor tal y como está ahora, que ya está por encima del 3%, pues es lo que tiene. Claro, dices, vale, esto al año, si lo divido en 3 meses, pues divide por 12 meses. Es que estamos hablando de 330 euros al mes. Es que eso es una barbaridad. Pues como digo, quedan apenas 10 días para cerrar el año. El Euribor supera ya esa barrera del 3% y veremos qué pasa hasta que acabe el año y después. Tenemos que tener en cuenta que en España hay ahora mismo 4 millones de hipotecas a tipo variable. Porque es verdad que durante el 2022, este año, en la primera parte del año, se firmaron sobre todo hipotecas tipo fijo. Pero como luego todo cambió y los tipos fijos empezaron a encarecer, bueno, las hipotecas vivas, por decirlo así, la mayoría son hipotecas a tipo variable. Así que este es un problema que nos afecta mucho y a muchas personas. Cuidado con esto, ¿eh? Lorenzo Silva es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta hora para poner su mirada, su reflexión sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Es que una subida de entre 300 y 400 euros al mes en muchas familias españolas, en muchos hogares, que se une lógicamente a otras subidas, pero es que esto así, de golpe, este dinero, es mucho dinero.
Y además, si tenemos que hacer caso a la señora Lagarde, esto va a ir solo a peor, ¿no? Yo lo que me pregunto, aparte del impacto que esto supone en muchas familias, en muchos hogares, en muchas economías domésticas, al final va a acabar teniendo un efecto estructural, va a tener un efecto sobre el conjunto de la economía, ¿no? Digamos que este año 22 lo hemos pasado razonablemente, ¿no?, pese a todas las dificultades, ¿no? Ya empezaron a subir los tipos de interés, hemos tenido una inflación bastante alta y la seguimos teniendo todavía bastante alta, pero digamos que había una fiebre por consumir, una fiebre por salir, una fiebre por hacer cosas, probablemente también fruto del confinamiento, la pandemia, tanto por el encierro como por los ahorros.
Esa realidad se está
pasando,
sí, también.
Sí. Y todavía la gente sigue tirando, sí, de eso, ¿no? Sí, sigue, sí, tirando de esas ganas y sigue tirando de esos ahorros. Pero claro, a medida que vayan pasando meses, se van a ir revisando cada vez más hipotecas. Dentro de 5 o 6 meses probablemente todas las hipotecas estarán revisadas y a todas las familias les habrán pegado este mordisco de 200, 300 euros. Eso de alguna forma va a afectar al consumo. Eso de alguna forma va a afectar a sectores económicos clave de nuestro país, que son los que han sostenido este crecimiento que ha tenido España durante el año 2022. Y pensemos en algo más, ¿no? En otros países no hay una cuota tan alta de vivienda en propiedad. En otros países mucha gente vive de alquiler, pero no deja de haber gente hipotecada. y el Euribor está subiendo para todos los europeos. Es decir, está subiendo las hipotecas de los franceses, de los alemanes, de los ingleses, de los holandeses, de los belgas, que son los clientes fundamentales de uno de nuestros sectores económicos principales, ¿no? Cuando uno escucha últimamente a los responsables económicos de nuestro país, pues hay como una cierta euforia, ¿no? La euforia del país de los ciegos, ¿no? Donde el tuerto pues es un poco el rey. Pero no sé yo si en este año 2023, con este panorama, nos va a poder aguantar ese optimismo. Y tenemos un año, además, electoral con todo lo que eso supone, ¿no? Unas elecciones dentro de 6 meses y otras al final del año, ¿no? Se avecina un 23, me temo, interesante en el mal sentido, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos buscar, no una solución, pero al menos de qué manera podemos ir preparando el terreno, por decirlo así. ¿Qué herramientas podemos utilizar, si es que hay algunas, por ejemplo, para negociar o afrontar una negociación con el banco, si llega el momento de que realmente nos encontremos en esa situación en que tengamos que hacerlo? Mira, escuchamos otra vez a Marc Vidal.
Ahora mismo el Euribor está en su mayor nivel desde la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008, por lo que quienes tengan una hipoteca a interés variable, los que tengan pendiente solicitar un crédito o simplemente operar a cuenta, deberían de empezar, si no lo han hecho ya, a tomar algunas medidas tácticas, porque todo indica que va a seguir subiendo, ¿eh?
Bueno, pues a ver si podemos, ¿no? Empezar a tomar algunas medidas para averiguar qué medidas podrían ser. Voy a saludar a Patricia Suárez, que es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La mayor parte de la gente que tiene hipoteca variable, de esos 4 millones, como digo, la revisa en los 6 primeros meses del año. O sea que, bueno, esto está a la vuelta de la esquina, entre enero, febrero y marzo, digamos, junio, julio, llega ya las primeras revisiones. Los que revisen esta hipoteca en estos primeros 3 meses del año, por ejemplo, ¿qué tienen que empezar a mirar? ¿O con qué armas, por decirlo así, podrían ir ya al banco a negociar o a pedir o a decir, oye, mira, no sé si voy a poder pagar esto? ¿Qué podríamos hacer?
Bueno, aquí hay varias cosas. Efectivamente, durante todo este año, todas las hipotecas se han ido revisando, los tipos empezaron a subir, sobre todo de manera fuerte en febrero, marzo, o sea que todavía los de enero no es su primera revisión, pero cuando lleguen los de mayo, los de junio, es su segunda revisión, porque es la de este año y la del siguiente, con lo cual se les empieza a acumular la subida. O sea, dentro de los hipoteca variables, los hay que están mejor y peor. Esto es lo primero. ¿Qué podemos hacer? Nosotros llevábamos meses diciéndole a la gente que cambiase a tipo fijo, que era la mejor opción, sobre todo porque en los últimos años el tipo fijo estaba al 1%, al 1,5%, 1,80%. Era una solución muy buena y que nos daba mucha seguridad. El problema es que a partir de octubre de este año ha habido una avalancha. Los bancos realmente no han tenido capacidad para absorber todas las negociaciones y lo que se ha hecho es disuadir y subir los tipos. Al mismo tiempo que, claro, que el Euribor estaba subiendo, con lo cual ellos tampoco podían mantener la oferta. Y ahora tenemos tipos fijos del 3% o del 4% que no se lo podemos recomendar a nadie, porque eso es ya en cuanto la hipoteca ya se te va a poner a ese nivel. Si tenemos Euribor ahora mismo al 3% y tienes un diferencial del 0,50 o del 1, pues ya se te va a poner en 3,5 o en 4. Fijarte o cerrar tu hipoteca a ese tipo es impedir que en un futuro vuelvan a bajar los tipos y te puedas beneficiar de ello. Así que ahora mismo cambiar a tipo fijo, por ejemplo, no es la opción, sinceramente.
Claro, es que esto que dices es muy interesante porque, por ejemplo, ¿recuerdas a cuánto se podía suscribir una hipoteca más o menos en el mes de marzo a tipo fijo?
Que si recuerdo a cuánto,
sí.
Al 1, al 1,5.
Claro, al 1 y 1,5. Claro, ahí sí que salían, fíjate, a cuenta, pero vamos.
Claro.
Pero es que ahora dices que ya están al 3 y al 4%, con lo cual ahora mismo pagas. Si suscribes o te cambias, primero no te compensa cambiarte ya. Y segundo, si es una hipoteca nueva, dices, bueno, es que espérate un momento, porque ¿por qué la voy a hacer a tipo fijo? Si a lo mejor esto, que no lo sabemos, puede volver a bajar, con lo cual ya ni siquiera podéis recomendar el tipo fijo, porque ya está al 4, que es lo que pagas por una hipoteca variable.
Exacto.
Ahora.
Y los que no están al 4 tienen trampa, porque nos hemos encontrado con casos que sí que están al 1,80 o al 2, pero lo que tienen es una vinculación tan grande de fondos de inversión, de seguros, de seguros de vida. Por ejemplo, había un caso de una entidad en concreto que nosotros lo hemos denunciado al Banco de España, que directamente lo que ofrece es un 2%, que está fenomenal, pero con un seguro de prima única financiada. ¿Qué es esto? Pues que en lugar de pagar todos los años tu seguro, pagas 10 años de seguro, 20 años de seguro, y te lo meten en la hipoteca y te lo financian. Estamos hablando de incrementar en 15, 20 mil euros tu hipoteca, solo porque el banco te obliga a contratar un seguro, que además ya hay sentencias que dicen que un seguro de este tipo es abusivo. O sea, que o estás al 4 o el 2 es un tipo del que tienes que desconfiar, porque seguramente tiene alguna vinculación que lo hace muy caro.
Pues ojo con esto. Vea, vamos a intentar prepararnos, porque habrá gente que ya está viendo y haciendo cuentas y dice, a mí me revisa la hipoteca en febrero y me va a suponer, pues eso, un palo de 300 euros al mes. ¿Debemos prepararnos ya desde ahora mismo para intentar negociar con el banco? ¿Podemos recordar también, Patricia, las medidas que el gobierno pactó con los bancos a finales de noviembre para aliviar esta subida de las hipotecas y si realmente nos van a ayudar o no?
Claro, aquí lo primero que tenemos que ver es que en general en nuestras propias escrituras muchas prevén periodos de carencia o aplazamiento de hipoteca sin necesidad de las medidas del gobierno, no todas, pero deberíamos empezar a revisar nuestra escritura, y si no la comprendemos bien o no sabemos tal, pues se pueden venir a la asociación, les podemos ayudar, o a un notario de confianza, que les explique si tienen esta posibilidad, para que antes de ir a negociar con el banco, saber si tenemos la posibilidad o no para poder exigir más.
La segunda normalmente, las que ya vienen en la escritura, y a lo mejor ni lo sabemos, que lo hemos firmado,
claro,
¿qué nos proporcionarían? ¿Qué palanca, digamos, para negociar con el banco tendríamos ahí?
Pues a veces se establecen carencias por determinado tiempo, 1, 2 o 3 años, y a veces se establecen también la posibilidad de aplazamiento.
O sea, el aplazamiento sería no pagar nada hasta que puedas pagarlo, o hay un tiempo.
No, el aplazamiento es que en lugar, si te quedan 10 años de hipoteca, aplazarlo a 15. Vale. Y de esa manera te baja la cuota.
¿Y la carencia sí es no pagar durante el determinado tiempo?
La carencia es pagar intereses, pero no capital.
Solo intereses, vale. No,
claro, y como la hipoteca normalmente son hipotecas de amortización francesa, en la que se pagan intereses y capital, al principio muchos intereses y poco capital, claro. Al final de la hipoteca mucho capital y pocos intereses. Dependiendo de dónde estés, el solo pagar intereses se puede suponer un ahorro importante.
Entonces, Patricia, lo primero es revisar las escrituras para ver si en esa hipoteca a lo mejor ya figura, digamos, una cláusula de este tipo que nosotros firmamos en su momento y que nos va a ayudar, en caso de que nos veamos comprometidos, a esta negociación con el banco. Supongamos que no tenemos ningún tipo de cláusula. ¿Qué hacemos?
Pues ahí ya sí que podríamos intentar ver la situación de si entramos en los umbrales establecidos por el gobierno para tener algún beneficio del Código de Buenas Prácticas Bancarias. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que revisar es si tenemos ingresos inferiores a 29.200 euros brutos. En nuestra opinión es un umbral muy, muy exigente, porque pensemos que el sueldo medio de los españoles está en 24.000 brutos, con lo cual una pareja ya ganaría más que esos 29.000.
Y menos mal, podríamos decir.
Efectivamente.
Pero bueno, claro.
Pero bueno, si estás por debajo de esos 29.000, tienes derecho, puedes negociar con tu banco un aplazamiento que va de 1 a 7 años. Uh-huh. ¿Cuál es el problema del aplazamiento? El aplazamiento lo que hace es que efectivamente alargas la hipoteca de 1 a 7 años, rebajas tu cuota hipotecaria aproximadamente entre 30 hasta 100 euros, estoy hablando de una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, pero el problema es que por cada año que tú alargas la hipoteca estás hablando de un coste total de 2.000 euros, con lo cual imagínate que aplazas 7 años, te vas a ver en que te va a incrementar tu hipoteca otros 10-15.000 euros. Es dinero.
Es dinero, sí.
Se encarece. O sea, tienes un respiro a corto plazo, pero a largo plazo pagas más intereses. Esto hay que saberlo. Y luego está, si eres una familia vulnerable que tiene el umbral en 25.400 euros, ahí sí que la solución que proponen sí que nos ha parecido muy buena, muy beneficiosa para las familias, porque se trata de una carencia hasta 5 años en la que solo pagas intereses, y esto sí que, según nuestras cuentas, para una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, solo tendría un sobrecoste de 1.200 euros, que es muy asumible y que te está dando mucho, mucho respiro durante de 1 a 5 años. Esta sí que es una solución que nosotros hemos valorado muy positivamente. El aplazamiento no lo valoramos mal, porque creemos que es mejor pagar la hipoteca, aunque te termine costando más, que las otras cosas que suelen hacer las familias, que es tirar de tarjeta, o sea, endeudarte más para pagar la hipoteca, es decir, deuda para pagar deuda. Esto es muy mala solución, porque esto es una bola de nieve. Otra de las opciones que nosotros llamamos productos milagros, que son la reunificación de deudas, que te juntan la hipoteca con el coche, con las tarjetas, y te lo mete todo en una nueva hipoteca, suele suceder que al final, es verdad, te ponen una hipoteca a muy largo plazo y lo que consigues es alivio de cuota mensual, pero a la larga tiene un sobrecoste que puede suponer hasta 700% más de intereses que lo que tenías.
Bueno,
entonces no es una solución tampoco.
Lo que está claro, Patricia, es que cuanto antes nos pongamos a ello, cuanto antes averigüemos exactamente en qué fecha nos hacen la revisión de esa hipoteca variable, primero revisar, como decimos, la escritura que tenemos en casa de la compra de esa vivienda y de la firma de esa hipoteca, a ver si hay ahí ya alguna cláusula que nos ayude a esa negociación con el banco, y en cualquier caso, desde luego, ver si estamos en alguno de los grupos de esas ayudas que planteo, bueno, de esas buenas prácticas que planteó el gobierno también, y si no, aún así, intentar negociar con el banco si nos encontramos en una situación comprometida. Eso en cualquier caso, ¿no, Patricia?
Sí, sí. Yo aquí también, si me permites, en los años de la pandemia hemos tenido el récord de ahorro. Hay muchas familias que han ahorrado mucho dinero. Y esta es la oportunidad para invertirlo en la hipoteca, reducir plazos si lo que quieres es ahorrar intereses, o reducir la cuota para tener ese alivio. Para los que tengan ahorro, en los años anteriores no merecía la pena porque los tipos eran bajos, pero ahora sí que merece la pena.
Pues sí.
Y otra de las cosas que hemos hecho desde Asufin en nuestra web, que es www.asufin.com, hay una calculadora, se llama calculadora hipoteca, y ahí tenemos varias opciones, desde comparar las hipotecas que nos están dando con sus vinculaciones para ver cuál de las hipotecas es realmente mejor, porque muchas veces la información que nos la dan nos confunden, es mejor hacer la calculadora, a ver cuánto te cuesta una carencia, cuánto te cuesta un aplazamiento de plazo, y que tú puedas tomar una decisión de las de las distintas propuestas que te puede hacer el banco, sabiendo realmente cuánto te va a costar.
Sí, teniendo tuya información previa. Patricia Suárez, presidenta de SUFIN, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Al final hay que buscar información de donde sea, porque si no... Y luego lo de que nadie da duros a dos pesetas, como se decía antes, ¿no? Hay que tener cuidado también con las ofertas.
Mira, hay una cosa buena. La cosa buena es que yo creo que todos hemos aprendido las lecciones del último castañazo, ¿no? Y sobre todo las han aprendido también los bancos. Los bancos se vieron con tal cantidad de inmuebles que han tardado tantísimo tiempo en quitarse de encima, que por lo menos ahora hay un abanico de soluciones un poquito más inteligentes, ¿no? La parte que a mí me gusta menos es que yo echo en falta, oye, una cosa que se supone que forma parte del sistema, ¿no? Es decir, estamos en un sistema de libre competencia. ¿Dónde está la libre competencia de los bancos para hacer ofertas atractivas a tipo fijo y hacer ofertas atractivas a tipo variable? Todas son exactamente iguales. Y cuando alguien, como nos ha dicho Patricia, te baja un poquito, es porque te está metiendo la mano en la cartera por detrás. Pues hombre, vaya competencia.
Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, con los tiempos que corren cada día más, las compañías nos facilitan el pago. Y oye, gastos fijos como los seguros, pues ¿qué te voy a decir? Se agradece. ¿A que no es tu caso? Oye, pues llama a tu compañía de seguros y diles dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no me estás dando facilidades de pago. La segunda y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses, y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Nos pasa Rosa Rosado.
Buenas tardes.
Uy, qué de rosa vienes.
Hoy sí.
Haciendo honor a tu nombre.
A mi nombre, sí, señora.
Qué bonito, qué
rosas,
bonito.
Varios rosas, las uñas, un rosa
¿también?
Más oscuro.
Un poquito de color a estos
los labios.
El rosa ya del saquito de chicle.
Ya, muy bonito.
Muy bien.
Bueno, ¿qué digo? ¿No os pasa que lleváis ya 3 o 4 días pasando frío? ¿No?
A ver.
Sí, frío en el cuerpo.
Claro, frío
de
diciembre de Navidad.
Días.
Pues sí, yo tampoco, pero de repente hace 3 o 4
llevo
días
que pasando frío más tiempo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, total, contra el frío, una buena sopa, ¿no?
Sí.
Hoy va la cosa de sopitas.
Mira, yo me he tomado unas lentejas para comer, que yo tenía el cuerpo así un poco cortadito.
Destemplado.
Y las he buscado en un sitio que sé que las ponen muy calientes y ya me estoy.
¿Pero
yo
tú llamas sopa a las lentejas?
No.
Ah, bueno, digo,
bueno,
que sí.
No, bueno, son unas sopas.
Necesitaba el calorcito del
las
guiso.
Lentejas que me tomaba eran viudas, o sea, no tenían ni chorizo, ni oreja,
bueno,
ni tocino.
Podría ser entonces. ¿Eh?
No sé, hay sitios donde se le llama a la lenteja sopa de lenteja. Bueno,
podría ser.
En
sí,
cualquier
sí.
caso, yo me he tomado las lentejas esas y mira, he entrado en calor. Estaba
hombre,
un poco.
Es que a la sopa, al caldito, al consomé, le puedes echar lo que quieras. Yo, no sé en qué país de Alemania, me pusieron una sopa con salchichas.
Bueno, es que
con guisantes, con trozos de patata. Oye, me estaba buenísima.
El caldo gallego, por
pero
ejemplo.
Pero eso no es una sopa,
¿no?
Ya. Eso es, un potaje, ¿no? Por ejemplo,
bueno,
los franceses tienen la sopa del día. Que no es sopa, es como tú dices, está lleno de tropezones eso.
Pero ¿aló? pero es la del día es siempre igual, cada
no,
día
no,
es
no,
igual.
No, sopa de dibujo, yo creo que cogen todo lo que les sobra en la nevera.
Es sopa de sobras.
Pero no sé si es de sobra.
Pero que
vamos.
Está buena incluso la purrusalda, por ejemplo, esa sopa lleva
la
bacalao.
Sí, qué buena.
Eres muy de sopa, lo digo a ti y a los oyentes, que es lo que vamos
los
a preguntar.
Los chinos, por
hoy.
Ejemplo, toman mucha sopa.
Sí.
En realidad
todo está en sopa.
Todo está en sopa, es verdad. Todo está en sopa en algunos restaurantes chinos.
Oye, ¿y la sopa de menudillos, que te la ponían antes mucho en las bodas?
Sí.
Ahora ya se bueno, aprende
las casas antes.
Y la sopa de la reina, que se hacía con un poquito de bechamel tostada. Bueno, muy buena también.
La sopa de la reina.
No la probé yo nunca.
Yo tampoco.
La sopa de la reina.
¿Bechamel tostada?
Sí.
Pues maravilla.
La sopa de la reina, sí.
Hay tanta variedad de sopas.
Hay muchas, sí.
Y luego están las frías, que ahora no las queremos, las frías.
Bueno, hombre, ahora preferimos una calentita, pero la fría
por ejemplo,
pues puede entrar.
Por ejemplo, el arroz blanco, que fue la sopa anterior al gazpacho, cuando todavía no habíamos aprendido, bueno, no habíamos traído de América los tomates, se hacía el ajo blanco, ¿no? Pero
¿son
eso no,
soperos?
No queremos.
Los oyentes de la tarde.
Hay gente que
son
prefiere puré, ¿eh?
De sopa.
Por ejemplo, los portugueses cuando dicen sopa, en realidad es un purelito lo que te ponen, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Y lo llaman sopa?
Sí, una sopa también.
No sé cómo se dice sopa en portugués.
Ahora mismo yo tampoco me acuerdo.
Está la sopa de sobre, también, muy socorrida.
Que a Pilar le encanta.
¡No! Que a Pilar le encanta.
A Pilar le encanta.
No, que la aburrí. Anda que no comí yo sopa de sobre, por favor,
bueno,
mi madre.
Pues ahora...
Mi madre iba alternando.
Antes
sopa,
estilaba mucho.
Ave con fideos.
Ya.
Verduras. Y la de champiñón, ¿cómo era?
Ah, sí.
Crema de champiñón.
Ay, sí,
crema
sí.
de champiñón.
Pero hay alguna más. Había una más, una que tenía una especie de pasta.
Qué olor más fuerte tenía, ¿eh? Y el sabor.
Bueno, tenía, sigue teniendo,
¿eh? Tiene.
La sopa de sobre se sigue metiendo.
Hace mucho que no como yo una sopa de sobre.
Y de cebolla, y de ajo, y de pescado, y de marisco.
Mira, ahora que has dicho, hace mucho que no como una sopa de sobre, la pregunta es, ¿la sopa no se sorbe, pero se come o se bebe?
O se chupa.
Hombre, está muy mal que te bebas los fideos, ¿no?
Se sorbe.
Si no se sorbe.
Es mejor que cojas tu cucharita y ala. ¿No?
¿Se come la sopa o se bebe la sopa?
Como si fuera unos espaguetis ahí.
Cómete la sopa.
Se come, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una consulta.
Se come, aunque a veces se cae de la cuchara.
¿Sí? O tomar una sopa.
Tomar. Qué bonito tomar.
Tomaría una sopa. Una sopa de ajo, por ejemplo.
Qué rica de ajo.
De ajo es la sopa castellana. Es lo mismo sopa de pan, sopa de ajo, sopa
sí,
castellana.
Sí, con variantes, pero
mismo.
Sí.
Con el huevo y esas cosas.
Bueno, entonces,
y jamón.
Preguntamos cuál es la sopa. hierba más rara que te has tomado.
También, ¿no? O la, si son muy soperos, si comen sopa cada día.
Yo tengo
qué variedad de sopas, cuáles hacen bien en casa.
Yo la voy a contar luego. Una sopa muy rara que tomé una vez.
Vale.
Pues para rara sopa también, rara, la versión de sopa este oyente, rara, que es una versión de una sopa asiática que no a sé qué, no lo entendí muy bien.
Hola, ¿qué pasa, gente? Pues mira, yo aprendí a hacer una sopa asiática con un poquito de jengibre y también con unas verduritas y demás, que tiene un toque muy especial y tiene un saborcillo entre lo que llega a ser agrio con toque de soja. Está muy rico, pero a mí no me gusta. Pero vaya, está muy rico, ¿eh? Y entonces, que pasa que mi mujer y mi hijo se lo comen por los codos.
Ah, que
lo
haces, o sea, para los demás.
Y, bueno, y muchas veces, pues cuando coincide que por mi trabajo me puedo quedar en casa los fines de semana, pues me piden la sopa especial de papá. Y,
ay,
y yo,
qué bueno.
Yo soy típico de los de la sopa de ajo, de las de, claro, de esos días de frío, que entra muy, muy bien y me encantan. Ahora, pero, si queréis, luego os mando un tupper. Saludos.
Venga,
muy
uno, bien, por favor. Claro. La sopa de con papá, qué rica con jengibre. 607-150-602. Sopas de todo tipo. ¿Cuál te gusta?
Tenemos curiosidad por la rana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Argentina!
Terminó el Mundial de Qatar. 64 partidos. Más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. En COPE lo hemos dado todo. Y lo vamos a seguir dando todo. Porque el deporte y el fútbol siguen.
Y la radio como gran protagonista.
Y cada vez que ruede el balón, ahí estaremos. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Champions. Con la emoción del directo en tiempo de juego y con todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena, ¿eh?
Un momento histórico.
Queda mucho por jugar y queda mucho por vivir. Tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Llora todo el mundo en Argentina.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Susana García, gerente de la PYME gijonesa García Rama, nos cuenta su experiencia.
En nuestro caso, las soluciones digitales que priorizamos fue la de instalar un sistema que centralice la información de diferentes ámbitos de la empresa, como por ejemplo, pues la del control de inventario, el de la relación con clientes, la contabilidad también, y que estuviera todo enlazado. El trámite para solicitar el bono es muy sencillo porque a través de la plataforma te van guiando, no tiene ninguna dificultad. Estamos muy satisfechos porque estamos viendo ya los cambios. El Kit Digital nos ayuda a controlar todos los procesos. Esto nos va a facilitar mucho el día a día.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca, tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ha sido un día muy intenso en información deportiva. Este país estrena seleccionador. Y eso es muy importante. Se presentaba Luis de la Fuente.
He dicho, no sé si será buen seleccionador. Pero lo que sí sé ya es que es cordial, amable.
Le he visto un poco desmarcándose de decisiones que ha tomado Luis Enrique, ¿no?
¿De dónde le ves que se desmarca? ¿De
cuál? Hombre, pues por ejemplo Rodri.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, esto no para, porque dentro de 20 minutos tenemos un pleno del Consejo General del Poder Judicial que tiene en el orden del día de la elección de los dos magistrados que están pendientes del Tribunal Constitucional, de ser elegidos para el Tribunal Constitucional. Te recuerdo que ayer los magistrados del Tribunal Constitucional, por 6-5, decidieron paralizar la tramitación de la ley con la que se reforma el Código Penal, se reforma también la regulación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Con la ayuda de Paloma Esteban vamos a intentar comprender enseguida las reacciones. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero antes vamos a saludar a nuestro profesor de Constitucional, Carlos Vidal, que va de un avión a otro. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, estoy en Frankfurt a punto de embarcar para Madrid.
Bueno, pues oye, antes de que embarques, respóndenos si puedes a dos preguntas. Vamos a ver, después de la decisión que tomó ayer el Tribunal Constitucional, la parte de la ley que se refiere no al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial que iba en las enmiendas, sino la parte que se refiere a la reforma del Código Penal, ¿se puede tramitar como tiene voluntad la mayoría del Gobierno?
Sí, yo creo que se puede tramitar porque en la parte dispositiva del Tribunal, que es lo que se conoció ayer por la noche, bueno, ayer de madrugada, se dice expresamente que lo que se paraliza es la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas que se habían introducido de modo supuestamente inconstitucional. Por lo tanto, lo que es el trámite del resto de la propuesta, que es la modificación del Código Penal con lo de la malversación, sedición, etcétera, puede continuar, en mi opinión, a la vista de lo que dice la parte dispositiva del fallo conocida ayer.
Si se tramita como proposición de ley o como proyecto de ley la reforma de las mayorías para llegar al Tribunal Constitucional y el sistema de renovación del Tribunal Constitucional, ¿habrá algún problema?
No. Lo único que si se tramita como proyecto de ley, habría que pedir los informes del Consejo de Estado, del Consejo General Poder Judicial, etcétera, con lo cual sería bastante lento. Yo creo que podrían presentar inmediatamente una proposición de ley con ese contenido, y yo creo que sería lo más, entre comillas, inteligente por parte de quienes están formulado esta propuesta. Es decir, que antes de saber incluso el propio contenido del auto, podrían ya hacer esto, porque es la manera más rápida. Si esperan a que auto se conozca, no sabemos cuánto se va a tardar y además el recurso de amparo puede tardar varias semanas, cuando no un mes o mes y medio, como muchísimo, en conocerse. Entonces yo creo que lo más rápido sería que presentarse en una proposición de ley con el mismo contenido y eso, habilitar luego el mes de enero como el mes hábil, porque ya sabéis que el periodo de sesiones en principio en enero
son vacaciones,
es hasta diciembre, por tanto, pero podrían habilitar el mes de enero y entonces, bueno, lo podrían tramitar por la vía de urgencia y bastante rápido. Es decir, a ver, podrían intentar pararlo otra vez la oposición, pero ya en este caso no se produciría el mismo supuesto.
Sería por un problema de conexión material. Una última cosa.
Exacto.
¿El Tribunal Constitucional ha sobrepasado sus competencias parando la tramitación de la ley? ¿Es la acusación que se le hace?
Yo creo que no. Hay un artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es el artículo 56, apartado 6, que prevé que en casos excepcionales, cuando el tribunal aprecie que si se demora el resultado a un momento posterior, es decir, si se espera a la resolver el recurso de amparo y en este caso no sería posible reparar la lesión que se puede apreciar, el derecho fundamental que en este caso ha podido apreciarse, entonces podría tomar la medida excepcional de suspender. Es lo que ha hecho ahora. Es verdad que no lo había hecho antes, pero lo había hecho solo suspendiendo el pleno del Parlamento de Cataluña, ¿no? Sí que es un precedente, aunque es diferente. En este caso, lo suspende para la tramitación de estas dos enmiendas. Es la primera vez, pero la ley lo prevé. Por lo tanto, no podemos decir que esto no sea una función del tribunal. Es una competencia que tiene el tribunal y otra cosa es que la haya ejercido con más o menos prudencia, que eso puede ser lo opinable. Que el tribunal tiene la competencia de hacerlo...
Ya, lo tiene.
Exacto. Que el tribunal tiene competencia de hacerlo, nadie puede dudarlo. O sea, es así porque lo dice la ley.
Carlos, que tengas un buen viaje. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues en su comparecencia, Paloma, esta mañana Sánchez ha anunciado que acata la decisión del Constitucional, pero, lo ha puesto a caldo al Tribunal Constitucional.
Se trata de un hecho grave porque por primera vez se impide a los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, que realicen su función de representación, de esa voluntad popular, de debate en el Parlamento y de legislación.
Bueno, pues andanada del presidente del gobierno, que también ha dicho que tan pronto como pueda, lo que ahora se ha parado lo llevará adelante, que es lo mismo que ha dicho Patxi López, que actúa como portavoz del Grupo Socialista.
Es lo que estamos estudiando en este momento. Como comprenden, hay muchas alternativas, pero algunas más lógicas que otras. Y nosotros lo que hacemos, como digo, es mantener nuestro objetivo de cumplir la Constitución y de cambiar a los jueces cuyos mandatos haya caducado.
Mantenemos el objetivo. Paloma Esteban, ¿cuál es ese objetivo? ¿Qué planes tiene el gobierno? ¿Sabemos algo?
Bueno, a ver, yo creo que hoy hemos visto un salto cualitativo por boca del presidente del gobierno que no habíamos visto hasta ahora. Ayer ya lo vimos con Félix Bolaños.
¿Te gustó la comparecencia de Bolaños ayer, anoche?
Bueno, yo creo que ya la sobreactuación en las últimas horas no tiene límites, ¿no? El ministro de la Presidencia compareciendo al filo de la medianoche.
Sí, como si hubiera entrado los tanques de no sé quién.
Con esa sobreactuación. Y yo creo que ahí es importante recalcar que, bueno, pues que el gobierno está insistiendo mucho en ganar ese relato. Volviendo a lo que me preguntabas, a mí me parece que Pedro Sánchez no va a dejar en su empeño. Y yo creo que, coincidiendo con lo que comentaba el profesor, lo más probable es que veamos que de manera inmediata PSOE y Unidas Podemos registren una proposición de ley en el Congreso para hacer, por otra parte, lo que el gobierno debió hacer desde el principio. Que era
tramitarlo
como hay que tramitarlo y no vía enmienda a una reforma del Código Penal que ya de por sí, además, tiene una enjundia muy importante. Con lo cual creo que esto no hay que olvidar. Ha sido un golpe para el gobierno porque lo que querían hacer en 6 días, en la semana de Navidad, que a nadie se le olvide que este fin de semana es Nochebuena y Navidad, no lo van a poder hacer. Van a tardar unas semanas más, que es justo lo que quería evitar el presidente. El presidente quería empezar el nuevo año y el curso electoral con todo despejado. Eso no va a pasar, pero creo que va a plantar batalla y que va a insistir en la reforma que atañe al Tribunal Constitucional.
Bueno, reacciones del gobierno, como dices tú, sobre actuación de Bolaños, sobre actuación de Sánchez. Anoche también hubo reacción de Podemos y parecía que apostaban más por no acatar, que no sé cómo pueden no acatar.
Que nos lo expliquen.
Recordemos lo que le pasó a Forcadell por no acatar. Luego se han suavizado y lo que ha hecho Podemos es convocar a Esquerra, al PNV, a Más País, a Junts, al BNG, a Bildu, para ponerse de acuerdo rápidamente, y no sé en qué se habrán puesto de acuerdo, pero para, cambiar el efecto que ha tenido la decisión del Constitucional.
Se puede presentar una proposición de ley exclusiva del tema que se está vetando. Nosotros estamos en eso.
Creemos que es hora de que se tomen las decisiones de levantar esa hipoteca que para nuestras sociedades supone el régimen del 78. Es la hora de depurar esos aparatos.
Bueno, Bildu, claro, por Uruguaya quiere acabar con la Constitución y país independiente, y aunque no tenga nada que ver. ¿Hay diferentes posiciones entre los dos socios del gobierno o sustancialmente están en lo mismo, Paloma?
A ver, yo creo que hay diferencias y me parece que Podemos tiene siempre el mismo problema, y es que a veces se le olvida que forman parte del gobierno, ya. Se ponen el traje de activistas y luego reparan en que hay que acatar las sentencias, que el gobierno... Un pequeño detalle, que el gobierno tiene que respetar el orden constitucional y todas estas cosas. Pero salvando esas distancias, y que sí creo que puede generar una cierta grieta, porque tengo la sensación de que Unidas Podemos va a estar apretando al Partido Socialista, si no para no acatar, para seguir alzando la voz y el tono incluso contra el Poder Judicial y contra el Tribunal Constitucional, me parece que en esto van a estar unidos. Yo creo que aquí Sánchez tiene una mayoría parlamentaria muy consolidada, porque persigue el mismo objetivo, que tendrá los apoyos y que en esto van a seguir yendo unidos.
Bueno, pues no hay fracturas, y ahora vamos con el protagonista, que es el Partido Popular, porque fueron ellos los que presentaron el recurso. Y ahora fijo lo que dices. Oye, ningún problema para renovar el Consejo General del Poder Judicial si echas para atrás la anulación del delito de sedición. Claro, esto es imposible porque la ley se aprobará el jueves, que cuando está el pleno del Senado convocado.
La propuesta la conoce el presidente porque se la he trasladado. Entendemos que si lo que queremos es hacer una nueva ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y profundizar en la independencia de los jueces y en la despolitización de la justicia, eso es absolutamente incompatible con la politización del Código Penal y con la ruptura y anulación de las sentencias del Tribunal Supremo en los delitos de sedición y malversación.
Bueno, yo me parece que esto es una oferta que no tiene...
Un brindis al sol.
Exacto, es una oferta que no tiene más sustancia, pero sí, y sé que tú lo conoces bien, ¿cuál es el objetivo o cuál es la táctica o estrategia del Partido Popular a partir de ahora?
A ver, como dices, es un brindis al sol porque es muy difícil que Sánchez renuncie a toda su agenda legislativa para pactar algo con el PP. Pero lo que está claro es que el
Sobre
PP...
Sobre todo porque Esquerra le cuelga, ¿sí?
Se acaba, ¿no? Entonces está claro que eso no va a salir. Pero el PP se ha dado cuenta de que frente a la sobreactuación del gobierno, lo más importante es el relato que percibe la sociedad. Ajá. Sobre todo la gente más moderada, que claro, no quiere claro. Esta crisis institucional. Así que yo creo que el PP ahí ha tenido una estrategia muy pensada, que es insistir en que ellos lo que han hecho es defender los procedimientos democráticos, ya. Que si el gobierno quiere seguir adelante con esa agenda que para ellos es suicida, lo haga por los cauces y con sus mayorías, ya. Pero sin alterar los procedimientos. Así que ahora me da la sensación de que toca ese discurso moderado, ya. Ese discurso de que el gobierno es el radical y pasar página, siempre, claro, con la victoria de que al final son ellos los que con este recurso ya. Le han atestado el golpe al gobierno.
Bueno, esto es muy interesante, Pilar, porque al final fíjate que estamos en una situación institucionalmente complicada, pero todo en gran medida se reduce a quién gana el relato, o sea, quién consigue imponer el relato de lo que ha sucedido. Así estamos.
Pues sí, así estamos pendientes de todas estas decisiones que nos alteran al final, ¿no? Y nos agobian porque es inevitable. En fin, volvamos a pisar la calle. Mira, en la calle General Díaz Porlier número 8, en el año 1932, nacía un mercado popular. Es un mercado de los más antiguos de Madrid, es el mercado de Torrijos. Bueno, ahora mismo solo quedan 10 puestos abiertos que están dispuestos a continuar lo que haga falta por resistir.
No concibo que haya gente que quiera cargarse el medio de vida que tenemos para llevar la comida a casa. Y más que nada que esto es una institución pública, que damos un servicio público. Y esto no puede desaparecer. Esto es un medio de vida y esto es cultura de mercado.
Quedan 10 de 50. La que escuchas es Gemma, es la propietaria de la alacena de mamá. Pero como Gemma están Federico y Pepe, que lleva, por cierto, 50 años en su puesto de carnicero. Luego hablamos con todos ellos para saber qué es lo que pasa, por qué solo quedan 10 puestos ya abiertos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Artés o crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nací libre.
pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5 de la tarde.